Porque tú eres el único soberano. No hay nadie como tú, oh Dios, que reinas en el cielo y en la tierra. Señor, te pedimos una vez más que tu palabra pueda caer en terreno fértil. Señor, ayúdanos a tener un corazón manso y humilde, que podamos recibir todo el consejo de tu palabra, que la obra de tu Espíritu Santo pueda ser una obra majestuosa, milagrosa en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdame, Señor, a poder llevar, entregar este mensaje, Señor, y que tu nombre sea santificado y tu pueblo bendecido. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Génesis capítulo 45. Esta historia que vamos a analizar abarca desde el capítulo 42 al 45. Solamente que no vamos a poder finalizar este mensaje. Vamos a tocar dos aspectos muy importantes dentro de un tema que es fundamental en nuestro tiempo también. El tema que traigo es cómo vencer el dolor más profundo. Para ubicarnos en el contexto, recuerde que José en su niñez sufrió mucho en casa por parte de sus hermanos, aunque su papá lo amaba y Dios lo había bendecido con dones del Espíritu Santo. Esto trajo, por supuesto, envidia, y la envidia de sus hermanos hizo que un momento dado él se encontrase bajo el rechazo, el desprecio, el aborrecimiento de sus hermanos, que lo llevaron no solamente a incomodarlo dentro de casa, sino también que lo llevaron a un intento de homicidio. Este joven vivió en unas experiencias traumáticas donde él experimentó en carne propia lo que significa ser no solamente amenazado a muerte, sino intento de homicidio, pero fallaron. Pero también vemos cómo él sufrió también en la cárcel, cuando al ser vendido como esclavo en Egipto, a raíz de esa una mentira, una calumnia, cayó en la cárcel y pasó una buena cantidad de años ahí. Entonces, hasta que él tuvo 30 años de edad, fue sacado de la cárcel providencialmente por la mano de Dios para ponerlo en el reino de Egipto. Entonces, estamos hablando de un sufrimiento de 30 años aproximadamente. Yo les pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que están aquí han podido superar dolores desde la niñez? Algunos lo que han hecho es sencillamente tratar de olvidar. Hoy en día yo no sé por qué, pero hay una moda dentro de muchos cristianos donde, por ejemplo, tienen un problema serio y ellos dicen, recházalo, eso no es cierto, lo reprendo, negando una realidad. Si usted tiene un dolor, no diga, te reprendo, mentiroso. Aquí no hay dolor cuando se está muriendo de dolor. Algunas veces estamos tratando nosotros de negar una realidad en el área emocional y espiritual, pero ahí está el problema. Entonces, algunos están tratando de implementar un positivismo irracional que los lleva a negar la realidad, y recuerde que cuando se niega una realidad, entonces puede tener hasta trastornos psíquicos, puede llegar a tener problemas mentales por negar la realidad. Confrontar la verdad es algo fundamental. De hecho, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuán importante es que nosotros, si hemos tenido un dolor que hasta este día nos ha condicionado en nuestros patrones de conducta, en algunos casos, al no haber sido superados, nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas, a un fracaso. Entonces, es importante que aunque ahora usted ya sea, por ejemplo, ya esté casado, tenga una linda familia, es un buen profesional, se ha desempeñado en distintas áreas, pero le voy a decir esto, si el dolor no ha sido sanado, esto lo puede perjudicar como lo ha hecho a lo largo de su historia. A lo mejor usted no está viendo cuáles han sido las causas de los fracasos en el pasado, pero usted puede evitarse fracasos en el futuro si se resuelve este dolor profundo. Así que, ¿cómo vencer este dolor más profundo? Lea conmigo lo que dice Génesis 45, versículo 1 al 5. Dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hay tres cosas, hermanos, que quiero que analicemos con la ayuda del Señor. Tres aspectos, de los cuales el tercero lo dejaremos para la próxima oportunidad. De cómo vencer el dolor más profundo. En primer lugar, es la autoconfrontación. No es negar la realidad, sino confrontarla. En buen salvadoreño diríamos agarrar el toro por los cuernos, pero con la ayuda de Dios. Cuán importante es que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra propia vida antes de poder realmente encontrar una sanidad para el dolor más profundo. En la vida de José vemos acá cosas muy interesantes. Él tenía que hacer una autoconfrontación, en primer lugar, sobre la necesidad de la unidad. Y en segundo lugar, aceptar la realidad por muy cruda que sea, pero bajo la perspectiva de la soberanía de Dios. Son cosas que algunas veces nosotros hemos tratado de huir y hemos tomado la actitud de un avestruz, metiendo la cabeza en un agujero para no ver a su alrededor las amenazas. Y esto no es correcto. Nosotros tenemos que confrontar la verdad, aunque por muy cruda que sea, pero con la ayuda de Dios podemos decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la primera cosa que vemos aquí en la vida de José es que, estando él ya en el palacio, habiendo pasado una etapa de mucho sufrimiento, estando en el reino, ahora, por la misma necesidad de alimentos, las naciones vecinas también se estaban acercando a Egipto para comprar trigo. Y dentro de ellos, oiga, providencialmente llegan los hermanos de José. Aquellos que en casa fueron graves problemas. Aquellos que intentaron matarlo y lo vendieron como esclavo y engañaron a su padre y le hicieron pasar muchos años de dolor a su padre Jacob, al creer que su hermano había sido devorado por una fiera. Todas estas cosas, hermano. Después de un tiempo, Dios permitió que ellos se encontraran. ¿Por qué? Porque era necesario la unidad. Hermanos, tenemos a un Dios maravilloso, un Dios soberano, que Él mueve todas las piezas de un tablero de ajedrez con el propósito de producir unidad. ¿Se recuerda usted cuando José y María se encontraban en Nazaret? María tenía ya estaba en su, prácticamente casi en su noveno mes de embarazo. Y Augusto César, el emperador romano, en la capital del reino, promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Entonces cada uno tenía que ir a su ciudad a sacar el documento único de identidad, el DUI. Entonces, y hacer trámites ahí legales. La cosa es que ellos, como José era de la ciudad de Belén, pero él estaba viviendo en Nazaret, aproximadamente entre 80 a 100 kilómetros de distancia. Entonces, oiga esto, para que ellos se movieran en esa distancia, Dios movió el mundo entero. Cuando Augusto César dijo: todo el mundo se ha empadronado. Eso no fue que se le ocurrió a Augusto César, sino que Dios dijo: voy a mover todo el mundo para que mis hijos que están en Nazaret se muevan a Belén, porque yo he profetizado que en Belén ha de nacer el Mesías. Entonces, lo que quiero que veamos es esto, hermanos, que Dios puede hacer su mejor esfuerzo con tal que se cumpla su propósito. Y en el caso de José, estaba allí, estamos hablando de una familia de la cual iba a surgir la nación de la cual iba a venir el Mesías, el Cristo, que iba a traer la luz a las naciones. De hecho, Jesús habló del pueblo judío diciendo que la salvación, dijo él, viene de los judíos. Entonces, era tan importante que no se echara a perder ese propósito eterno, porque había una familia que iban a formar una gran nación que estuviera dividida. Yo le quiero decir una cosa: su familia, usted, estimado hermano, amigo, usted es muy importante para Dios. Y Dios puede mover cualquier cosa para que se cumpla el propósito que Él tiene para su vida. Y esto, hermanos, debemos de verlo como el hambre. Oiga, una crisis de hambre hizo que sus 10 hermanos que le ocasionaron mucho problema a José se movieran a Egipto para encontrarse con él, para producir la unidad entre ellos. Qué importante es que yo pueda confrontarme con esa necesidad. Algunos optan, cuando están en momento de mucho dolor, evitan el poder reunirse con las personas que le han ocasionado daño. Dice: yo no lo quiero ver ni pintado, que no se acerque a mi persona. Entonces, ese tipo de actitudes lo que hace es que el dolor que tiene se le aumente. Lo que tiene que hacer, sencillamente, es entender que somos una familia en Cristo, como cuerpo de Cristo. Somos una, y ya no se diga dentro del vínculo de la familia, de una nación. Cuán importante es que todos podamos estar en un mismo sentir, en una unidad. Pero no una unidad, hermanos, que tenga que ver con elementos superficiales, sino con elementos, como dice la Biblia, guardando la unidad en el Espíritu. Entonces, Dios, hermanos, va a trabajar con el propósito de que se cumpla ese reconcilio, en primer lugar, con Él, y el reconcilio con las personas que me rodean. Quiero recordarles esto también, este caso. La pareja de José, perdón, de Moisés y su esposa, Séfora, cuando Dios los llamó a Egipto para poder sacar a la nación de Israel de la esclavitud, ya ellos ya tenían a su primer hijo, a Gersón, y en el camino dice que el ángel de Jehová le salió al encuentro y quería, oiga esto, matar a Moisés. Hubo una crisis. Esa crisis trajo unidad en esa pareja. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque en ese momento Séfora entendió que ella tenía que convertirse a la verdadera fe, a la fe que tenía Moisés, porque ella era madianita. Sus convicciones religiosas eran contrarias a la voluntad de Dios. Entonces ella no había permitido que su hijo Gersón fuese circuncidado, porque la circuncisión significaba compromiso con esa fe. Entonces, cuando ella circuncidó a su hijo Gersón, al ver que el ángel de Jehová quería matar a Moisés, entonces dice la Biblia que el ángel de Jehová se apartó. O sea, fíjense bien que había una pareja con una misión importantísima, pero que no estaban de acuerdo. Entonces Dios permitió una crisis para que se unieran espiritualmente hablando. Hermanos, quiero decirles esto: Dios puede permitir situaciones críticas con tal que usted y yo podamos estar en el punto oportuno que Dios quiere para hacer grandes cosas, porque Dios quiere hacer maravillas en esta tierra. Ahora bien, no renuncie, por favor, a la unidad. Eso es importante. Dios quiere que nosotros podamos confrontarnos a nosotros mismos con esa necesidad. Nosotros los hombres podemos decir: no, yo no necesito a la mujer. Claro que sí. Mire, una vez, hermano, oyendo la radio, en una porción de, por cierto, aquí de Génesis, yo he predicado varias veces en esa porción, no sé cuántas veces, donde dice: y creó Dios al hombre, dice, y creó a la mujer, dice, y creó ayuda idónea para el hombre. Entonces dice: ayuda idónea para el hombre. Yo me puse a pensar: ¿y por qué Dios no hizo ayuda idónea, una ayuda para la mujer, solo para el hombre? Ahí me empezó a caer un poquito los 5, los 10 y las pesetas. Dije yo, o sea que la mujer, fíjense bien, la mujer maneja mejor la soledad que el hombre. Y es cierto, por eso que hay más viudas vivas que viudos vivos. Porque el viudo, y usted dice, de repente se casó, dice, pero es que el hombre no puede soportar, por eso le haré ayuda idónea, porque el hombre no puede soportar los niveles de soledad, hay algunos casos que son muy especiales, pero en el caso de una mujer, la soledad la maneja mejor que el hombre. El hombre se llega a entristecer y por eso que la mayoría de los hombres mueren del corazón. No estoy profetizando, pero entonces, hermanos, lo que quiero decir es que realmente nos necesitamos el uno el otro. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Necesitamos la ayuda de los demás. Yo no puedo estar diciendo que yo no necesito a nadie. Yo voy a hacer yo solo las cosas. Permítame, usted está equivocado. El dolor que usted tiene, si usted quiere que ese dolor sea sano, en primer lugar tiene que aceptar la necesidad de la unidad. Porque ahí comienza la restauración de su dolor, para que ese dolor sea quitado. Yo tengo que saber esto. ¿Por qué? Porque Dios opera en la unidad, porque esa es su esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. La esencia de Dios así es, Él es unidad. Vemos que Dios opera a través de la unidad porque es el canal de la bendición. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero bendición, necesito la unidad primero. Necesito el reconcilio, la restauración. Dios movió a esos 10 hermanos desde Canaán hasta Egipto para producir la unidad. Entonces, José, al encontrarse con ellos, Dios estaba diciéndole a José, José, yo quiero cumplir completamente el proyecto que tengo a través de tu vida, pero necesito que termines de arreglar este círculo. Quiero que cierres más bien este círculo, que todavía hay partes abiertas, que termines este circuito. Hermanos, hay algunos de los que están acá que no han querido entender eso. Yo no sé si usted en algún momento dado, por ejemplo, sufrió algunas situaciones muy difíciles en su vida como niño, como una niña, fue abandonado por un padre o fue maltratado en una forma tan cruel que quedó marcada su vida, donde otros fueron violados, donde hubo abandono, atropello, algunos tuvieron que ir a pedir de comer a los vecinos, otros anduvieron en las calles pidiendo de comer, otros buscando comida en la basura, y todo por cuanto papá o mamá quisieron abandonarlos. Todo este tipo de cosas produce unos dolores tan graves, y entonces ahora que estoy en una posición para que Dios pueda seguir bendiciéndome, Dios me dice ahora es necesario que reconcilies con las personas que te hicieron daño. Tienes que restaurar todavía los nexos del pasado para que en medio de vez exista sanidad en esa área, tu presente y tu futuro sea mucho mejor. Y sabe que Dios pone el más alto recurso para la reconciliación y la unidad. Dios lo hace. Si Él hizo ese movimiento, oiga, un movimiento de una crisis a nivel de las naciones que rodeaban a Egipto y a Egipto mismo, y mueve a los 10 hermanos para que se reconcilien con José, o sea, estamos hablando de un precio muy elevado. Y esto solamente nos recuerda del precio que nuestro Dios pagó por usted y por mí para reconciliarnos con Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 19 al 22, dice así, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Note entonces el alto precio que Dios pagó para reconciliarnos con Él. Entonces, yo tengo que entender que el reconcilio con Dios, Dios pagó en la cruz del Calvario para que eso sea una realidad. Por eso Jesús dijo, hablando del pago que Él iba a hacer y que ya estaba pagando en ese momento, desde el momento que tomó forma humana y luego iba a concretizar ese pago en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el precio es elevado. De igual manera, yo tengo que entender esto, que yo tengo que pagar un precio para reconciliarme con las demás personas. Y ese precio, hermanos, es sencillamente el estar dispuesto a esa reconciliación. Hace algunos años atrás, me recuerdo que me llamaron por teléfono para ir a hacer una visita a un hospital. Encontré a una joven universitaria de segundo año, estudiante de odontología, que tenía un problema muy serio. Y ella había tenido un proceso de regresión y la encontré gateando en el cuarto del hospital, hablando como una niña, se comportaba como una bebé. A raíz de que papá y mamá estaban hablando de divorciarse. Entonces en ella hubo un impacto tan grande que para evitar ese impacto, por no poderlo asimilar, tuve ese proceso de regresión. Después de estar ahí 16 días en el hospital, los médicos, los psiquiatras le dijeron: mire, la vamos a ver en la casa, no sabemos ahorita cómo vamos a hacer, pero llévela mejor, allá la vamos a tratar. Fui a la casa y recuerdo que en esa oportunidad, ya tenido más tiempo, me doy cuenta que la causa de la crisis se inició cuando ella se dio cuenta de las amenazas de divorcio que había en sus padres. Entonces, este hombre, me doy cuenta que él era una persona que creía en Dios, que tenía la Biblia. Muchas personas creen en Dios, tienen la Biblia, la ley. Y es más, él les hablaba de Cristo a sus amigos y los enviaba a las iglesias. Y yo le digo, ¿y usted por qué no ha ido? Ah, no, pastor, me dijo, es que, mire, yo he podido dejar los tragos, pero las mujeres no las he podido dejar. Cuando me dijo mujeres, en plural, la colección que tenía. Entonces, en eso, yo le digo, mire, usted dé el paso de fe. Dios le va a ayudar a resolver ese problema. Efectivamente, cuando él dio el paso de fe, él aceptó a Cristo, nació de nuevo, le pidió perdón a su esposa, porque por toda la infidelidad y por también estarla rechazando y renunciaron a la idea del divorcio. ¿Y qué pasó? Cuando yo tenía quizás una media hora de estar aquí en la oficina, recibo una llamada telefónica donde me dicen: pastor, acaba de ocurrir un milagro. ¿Qué pasó? Le digo, ¿sabe? Mi hija, se le fue restaurada su conciencia, su memoria. Desapareció. Cuando usted salió, me dijeron, y yo no oramos por la joven. Cuando usted salió, se restauró todo. Ella había perdido más o menos unas 3 semanas de la universidad y varios parciales. No perdió el ciclo y se graduó en su debido tiempo como odontóloga. Le quiero decir esto. Hermano, hay crisis que algunas veces nos llevan ¿a qué cosa? Al reconcilio. Y esta pareja fue una tremenda ganadora de almas. Son siervos, tengo años de no verlos, pero en su oportunidad me comentaron que estaban sirviendo, ganando almas, y estaban muy felices, y varias veces los visité, y me recuerdo que estaban enormemente contentos y felices con lo que Cristo había hecho en su corazón. Y me dijo este hombre: ¿sabe qué, pastor? Lo que pensé que no iba a poder dejar, lo dejé, me dijo, y hoy soy más feliz, me dijo, estoy con mi esposa y estoy en victoria. Oiga esto, hermano. Dios puede permitir alguna crisis, que en este caso fue una crisis, hermanos, económica, una crisis donde no había alimentos, no había la canasta básica, no existía en esa nación y las naciones vecinas, con un propósito de poder realmente entender la importancia de la unidad. Y no solo eso, sino esa autoconfrontación nos debe de llevar a otro punto, y es aceptar la realidad. Ver la realidad cruda, así como es, pero por la soberanía de Dios. Con los lentes de la soberanía. Ver la realidad, pero a través del lente de la soberanía de Dios. ¿Qué pasa? En el capítulo 42 del libro de Génesis, encontramos aquí, vea esto, que Jacob, su padre, le dice a estos muchachos: oigan, vayan a comprar trigo allá a Egipto. Y ellos, claro, obedecieron. Pero ocurre algo interesante. Cuando ellos llegan, el versículo 7 del capítulo 42 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Yo tengo que aceptar una realidad, y es esto: es los encuentros providenciales. No son, hermanos, casualidades, sino la mano de Dios moviendo sus piezas para que se reconcilie. Estimado hermano, usted está ahí como esposo, y están ahí está con su esposa en la misma cama, y a lo mejor, fíjese, providencialmente Dios los tiene ahí, pero no han hablado de los problemas que debieron de haber hablado años atrás. ¿Para qué están ahí? ¿Para qué están bajo un mismo techo? ¿Por qué están en el mismo lugar de trabajo? ¿Para qué? Para que se resuelva la diferencia. No solamente para que duerman y disimularnos, y, hermanos, que aquí no pasó nada. Hoy en día muchos están con esas ideas de un positivismo barato. No, hermano, la iglesia no es llamada al positivismo. La iglesia debe ser una iglesia de fe, que es diferente. Entonces hay uno, no, a mí no me duele. Reprendo este dolor, reprendo este sentimiento que no es cierto. Lo expulso de mi vida. No se debe ir. No, hermano, tengo que confrontar esa situación y ver que realmente ahí está esa situación. Pero providencialmente Dios puede permitir ciertos encuentros. ¿Para qué? Para que resolvamos ese problema de diferencias que hay ahí. Otra cosa, dice aquí en el versículo 7 y al versículo 8, dice, pues José, versículo 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos, dice, no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y él le dijo: espías sois por ver lo descubierto del país, habéis venido. ¿De qué se acordó José? Fíjense bien. Se acordó de un sueño que tuvo en su niñez, que sus hermanos se inclinaban. Efectivamente, ahí están inclinándose. Sus hermanos se están inclinando. Entonces, él está confrontando la realidad de los recuerdos dolorosos, pero con la providencia de Dios cuando él era un niño y recibe ese sueño. O sea, empezó a analizar las cosas. Y no solo eso, sino que él tenía en su mano la posibilidad de la venganza. Pero él renunció a la venganza porque sabía que ese no es el camino para resolver el dolor. Probablemente tenemos aquí alguna persona, los que nos están escuchando, personas que están llenas de odio y de venganza, hasta ya han planificado matar a alguien para supuestamente sacarse el dolor que llevan en su corazón. Eso no le va a quitar el dolor, se lo va a aumentar. Le va a complicar más las cosas. ¿Qué hizo José? Primero, aprovechó el encuentro con los que le habían hecho daño a la luz de la soberanía de Dios, pero también no tomó en sus manos la justicia para vengarse. Y hay algo más. De repente José se da cuenta de cosas que él no sabía. Si puedes imaginar, José sufrió 30 años, pero viene una gotita más de limón en la herida. Cuando se da cuenta de la conversación que tienen sus hermanos, cuando él les empezó a decir: ustedes son espías. Entonces, esto, claro, empezó a producir un malestar en sus hermanos y empezaron a dialogar. Y como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y oigan lo que pasó en el versículo 21 de este capítulo. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó dentro de ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José había sufrido tanto, pero de repente se da cuenta que en esa conversación hay un factor nuevo. Yo no sé si usted sufrió algo hace unos años atrás y ahora se da cuenta de otros detalles de ese problema. No es para que usted tome mayor deseo de venganza. No, es para que usted pueda confrontar la realidad de qué cosa, de la maldad del corazón. Ahí se da cuenta cuán malo es el corazón. Cuando José les pedía que no lo hicieran, les rogaba, pero ellos no quisieron. Entonces él estaba oyendo esas cosas, no solamente estaba trayendo a memoria ese dolor, sino estaba conociendo la maldad que había en el corazón de sus hermanos. Porque él no sabía que Rubén había intercedido, que les había pedido, y a pesar de eso estaban todavía ensañados en hacerle mal. O sea, y por eso se salió José y empezó a llorar. Entonces hay cosas, hermanos, que no nos gustan, porque no queremos ser más heridos, no queremos sufrir más. Y por eso queremos ocultar la realidad. No, lo que tengo que hacer es sencillamente es ver que si Dios ha permitido un encuentro providencial, yo tengo que renunciar a la venganza, tengo que analizar mis recuerdos dolorosos a la luz del propósito de Dios, porque Dios me ha dado un sueño, Dios me ha dado un propósito, una visión por la cual vivir. Y a la vez me doy cuenta del otro lado de la moneda que el corazón es malo. Hermano, no hay corazón bueno en la faz de esta tierra. El único bueno es Dios, y Él es tres veces bueno y Él es tres veces santo. Entonces, José, ante esa situación, no abandonó el propósito de Dios de producir la unidad. Hermano, al contrario, aunque le dolió en lo más íntimo de su ser, por detalles que él desconocía, y se apartó y lloró, pero luego regresó donde ellos estaban. Si hubiera sido otro corazón, este hubiera dicho: ahora sí, hoy sí me la van a pagar, a la cárcel todos, estuve sufriendo muchos años ahí, van a estar en cadena perpetua. Él tenía la capacidad de hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo más importante de un corazón herido es sanar la herida y obedecer, por supuesto, a Dios. Hermano, si usted ha estado sufriendo, ¿para qué quiere seguir sufriendo más? Entonces, primero, entienda esto, que es importante arreglar cuentas con la otra persona y principalmente con Dios. En segundo lugar, tengo que enfrentar la realidad, por muy cruda que sea, pero verla desde la óptica de la soberanía de Dios y decir: Señor, si tú has permitido esto, va a ser con un propósito, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Algo bueno va a salir de todo este dolor. Aunque me están hiriendo todavía más en el presente, yo sé que voy a salir adelante con tu ayuda. Entonces, cuando usted toma esa clase de actitud, usted se está confrontando con usted mismo. Entonces ya tiene la capacidad de confrontar la culpa, la ofensa, y a la persona que lo ha ofendido. Si usted no se confronta consigo mismo de la necesidad de la unidad y la necesidad de confrontar la verdad tal y cual es, entonces yo no voy a poder confrontar a otra persona. Vemos ahora a José, que él había hecho esto, por eso fue a llorar a solas y no le demostró que había llorado, pero resolvió el problema interno. En la Biblia encontramos en el libro de Proverbios que es más grande, y se lo voy a parafrasear: el hombre que conquista su corazón que el que conquista una ciudad. Conquistarse a uno mismo es mucho más valioso que hacer conquistas financieras, educativas. Muchos tienen éxito en otras áreas, pero no tienen éxito en sus problemas internos. Su dolor ahí está y no lo han resuelto, y prevalece a lo largo de los años. Y cuando alguien no ha resuelto ese dolor, puede desembocarse en cosas negativas para tratar de olvidar, como es el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, buscar el exceso de trabajo, exceso de distracción, buscar deportes extremos, porque andan buscando entre comillas la muerte. No te necesitamos hacer eso. Lo que necesito es confrontarme conmigo mismo. Entonces estoy preparado para confrontar a los demás. Y en el capítulo 43 y en adelante, encontramos aquí entonces que José no abandonó el diálogo. Fíjense bien. Y esto es lo que usted y yo tenemos que procurar. Si providencialmente Dios nos está permitiendo encontrarnos en el trabajo, en la iglesia, en la casa, con las personas que nos han herido, pero nos hacemos los disimulados. No, no, tengo que sentarme un día. Pero antes de sentarme y platicar y dialogar con esa persona, tengo que estar primero delante de Dios. Aceptar la necesidad de la unidad y aceptar la realidad, por muy cruda y muy dolorosa que sea, pero tengo que verla a la luz de la óptica de la soberanía de Dios. Y media vez yo esté preparado internamente, puedo dialogar con la otra persona. Y lo primero que es que vamos a ver aquí es que José no renunció al diálogo. Por eso que en este capítulo 42, cuando él dice, se apartó de ellos y lloró, después volvió a ellos, o sea, no abandonó el diálogo, sino que lo procuró. Hermanos, la voluntad de Dios es la restauración de esos vínculos, primero con Dios y luego con los hombres. Hay necesidades que en un momento dado nos van a empujar a esto. Necesidades materiales, como vemos en este caso, la falta de alimento. Las necesidades afectivas también nos van a mover. La necesidad de sentir una sanidad interior. La necesidad de que vuelva a sonreír, de que venga, haya paz en mi alma. Y sobre todo las necesidades espirituales. Hermanos, porque en el fondo lo que queremos es trigo, y ese trigo es Cristo. Lo que yo necesito es la palabra de Dios. Yo lo que necesito es que las palabras de Cristo, cuando Él dijo, el que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebe nunca tendrá sed jamás. O sea, que Dios llene y satisfaga los más íntimos pensamientos y deseos de mi corazón. Esas necesidades nos van a empujar a la confrontación. Nosotros, hermanos, no somos dados a ello. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, dice, ve tú y estando con él solos. Si no te oyere, llama a testigos. Y si no, pues llama a la congregación. O sea que hay varias instancias. Yo tengo que aprender a confrontar. Como salvadoreños y en muchas otras culturas, se evita la confrontación cara a cara. Te quiero decir una cosa. Me he dado cuenta que tú hiciste esto y esto y esto y esto. Me ha dañado. Yo no sé si es cierto, pero quiero que tú me lo digas. ¿Saben qué hacen hoy en día? No le dicen nada. Empiezan a chismear, a hablar de lo que le hicieron, y se van por las tangentes, se van por las ramas, pero no van al grano. Hermano, tiene que ser así. Tenemos que ir con la persona. Tengo que aprender a confrontar y pedirle razón de esto. ¿Por qué? Porque esa es la manera de sanar las heridas. Me decía una persona extranjera en esta semana, yo no sé, me dijo, ¿por qué los salvadoreños no se quieren entre ellos mismos? Tienen tanta envidia, no solamente aquí en el país, sino fuera del país. Se echan zancadillas. Hasta había aprendido la palabra zancadilla. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Veo otras culturas, y me mencionó culturas del oriente y otras culturas, hermanos, donde ellos se apoyan y esto y aquí, pero aquí no. Claro, hermano, ¿sabe por qué? Somos cobardes. Porque no quiero confrontarme con la persona. Entonces yo tengo que dialogar cara a cara. Algunas veces se hacen los comentarios por fuera para que diciéndole a Pedro entienda a Juan lo que le quise decir. Eso no debe de ser. Tenemos que renunciar a esa cobardía. Así que José dice que lloró, pero luego vino a ellos, dice. Ahora, esa confrontación con el ofensor a través del diálogo me lleva a poner otro elemento importante, que es la base de la gracia y misericordia. Bien, oiga esto, hermano. José había sido beneficiado por gracia y por pura misericordia. Yo sé que en la vida de José no se mencionan errores, pero eso no significa que no los tenía, porque todos nacemos en pecado. Pero igual, aunque José se había comportado a la altura, éticamente, en todo lo que hizo, no significaba que él no era un pecador, porque todos nacimos en pecado. Pero él entendió que Dios estaba con él en todas circunstancias, y por gracia Dios estaba con él, y que por gracia estaba en la posición que tenía. Entonces, él aprendió a dar de gracias, a hacer misericordia. ¿No es eso lo que pide Dios de usted y de mí? A hacer misericordia. Para que exista una sanidad, oiga bien esto, una sanidad en mi alma, en mi espíritu. No solamente tengo que dialogar, pero tengo que hacer misericordia a la persona que me ofendió. No solo es perdonar, sino hacer misericordia. ¿Y dónde está eso? versículo 25, el capítulo 42. Dice después que él lloró y luego tomó como prisionero a Simeón. Dice, después mandó José que llenaran su saco de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Vea qué interesante. Qué interesante. José, a pesar de que ellos le habían dañado, en ese momento le devolvió el dinero. Porque esto es una figura hermosísima de lo que es la gracia. Venid, comprad vino y leche sin precio, sin dinero, y se llenará tu alma de grosura. Lo que José estaba haciendo aquí era regresarles el precio. ¿Por qué? Porque la gracia no se puede comprar. El trigo no se puede comprar. El trigo que es Cristo es un hermoso regalo. Y es por gracia, a través de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese momento cuando José estaba desbordando misericordia y gracia, en ese momento había un río de gloria en su ser interior para sanar todo lo que estaba ahí en su alma. Hoy en día lo que pasa con muchas personas que sufren mañana, tarde y noche, no tienen paz, están enfermando, hermanos, de una forma impresionante. De repente, como carros viejos, estamos con un problema aquí, con un problema por allá. No levanten la mano. Pero, hermano, pero claro, es porque hay demasiado, en algunos casos, no en todos, es porque, hermano, hay todavía facturas pendientes que no hemos cancelado por misericordia. No le hemos querido decir a aquella persona, ha sido cancelada tu factura. Yo la cancelé, tú me ofendiste, pero yo la cancelo por gracia, por misericordia. Vemos aquí que lo que le estaba diciendo a José, oigan, no, esto es un regalo, llévense el dinero. Pero más adelante en el capítulo, fíjense bien, en el capítulo 43, cuando ellos regresan, cuando allá donde su padre Jacob, a Canaán, y le cuentan que apareció el dinero, entonces su padre se preocupó, se afligió un poco y dijo, bueno, miren, hagan esto, y le da este consejo. En el capítulo 43, versículo 12. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Lleven el doble para retornar o regresar el precio del primer saco, y ahora lleven más para comprar más. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se puede comprar, la gracia no se puede comprar. Y hermano, hoy en día hay una doctrina de la prosperidad donde oiga esto, hablo el pensamiento, no de las personas, sino el pensamiento donde hoy en día se están vendiendo indulgencias evangélicas. De esto y Dios le va a sanar. Y ocupan el término siembre. Siembre $20 en el reino de Dios y Dios le va a sanar a su hijo. Mentira. ¿Sabe por qué? ¿Desde cuándo voy a comprar la salvación por $20? Miserables dólares. ¿Cuándo, hermano? Ni voy a... entregue esto y Dios le va a sanar. Dios le va a restaurar su matrimonio. Dios va a hacer esto y lo demás. No es cierto. Hermanos, yo no puedo comprar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es como la abundancia de trigo en Egipto. La abundancia de la misericordia de Dios, Dios la regala para todo aquel que cree. Y entonces, aunque Jacob le dijo, lleven el doble dinero para que sigan comprando, hermano, no es cierto. Hermano, no se deje engañar por doctrina falsa. Muchos están metidos en ese tipo de corrientes doctrinales. Y se va a decir una cosa, si usted sigue así se va a decepcionar, porque va a llegar un momento que sus propias obras se van a convertir delante de sus propios ojos como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Vuestras obras son como trapo de inmundicia. Querer comprar la misericordia de Dios es una ofensa, como diciéndole a Cristo, Señor, tu obra en la cruz del Calvario hizo un 50% y yo pongo el otro 50% dando esta ofrendita. 50 más 50 igual milagro. En otras palabras, eres un Cristo a medias. Y yo soy el segundo Cristo. ¡Wow! Se da cuenta que detrás de este concepto, yo me estoy poniendo a la par de Jesús. ¿Desde cuándo, señores? Él es el Señor. Nosotros somos ovejas de su prado. Él es el buen pastor. Él es Dios. Nosotros criaturas de entre los hombres. Salvos por gracia. Por lo tanto, no vamos a comprar. No vamos a comprar con lo que yo haga. Las misericordias de Dios. Más bien, Dios me dice, hijo, es gratis, es para ti. José estaba mostrando qué importante cuando una persona ha sufrido tanto, muestre gracia y misericordia. Porque cuando usted hace misericordia, no solo perdona, oiga bien esto, sino que bendice a esa persona, su alma empieza a correr río de agua viva. La gloria de Dios, como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hace. Mire, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él tomó una actitud de misericordia. Jesús lo dijo también. Cuán importante es, hermano, hacer misericordia. Y esto, hermanos, algunas veces no nos parece, no nos cuadra en nuestra ecuación. Que ¿por qué? Por gracia lo voy a recibir. Y ellos intentaron, cuando dijeron, bueno, de repente llegan a pedir otra vez trigo y le vuelven a dar el dinero. Se lo retornan. Y entonces ahí sí se afligieron. ¿Por qué? Porque entonces ellos pensaron, aquí hay gato encerrado. Aquí lo que está pasando es que esta es una trampa. Y con esto nos van a acusar de ladrones y nos van a meter presos. Lea conmigo el versículo 18, el capítulo 43. Y dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor. ¿Cuándo? Cuando encontraron el dinero de regreso otra vez. Cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. O sea, había temor. Hermanos, le voy a decir una cosa. La misericordia de Dios no es una trampa, es una realidad. Es que nos cuesta digerir el amor de Dios. Pablo, hermano, siendo perseguidor de la iglesia, él dice, y fui recibido a misericordia para que Dios mostrase en mí toda su clemencia para mostrar como ejemplo a los demás. Pero, hermano, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Qué lindo es poder recibir, hermanos, esa gracia y decirle al Señor, Señor, aquí está mi alma, mi corazón, la dispongo en tus manos, quiero que me restaures, me ayudes. Y no tengo por qué ver, hermano, que es una trampa. No, no, al contrario, es una invitación. Por eso el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios ha puesto una mesa hermosa para que usted y yo podamos participar. No merezco, pregunto, ¿cree usted que estos hermanos merecían este trato de José? No lo merecían, claro que no. Pero por gracia tenían que aprender a recibir. Y hoy en día necesitamos volver a aprender a recibir por gracia el perdón de pecado. La sanidad divina es por gracia. La restauración familiar es por gracia. Los trabajos es por gracia. El matrimonio es por gracia. Todo es por gracia, por la fe en Cristo nuestro Salvador. Entonces, y sabe que esta misericordia es el canal de los favores celestiales. En el versículo 24 dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José. Esto no lo merecían. No solamente le dio, hermanos, el dinero y el trigo, sino que lo llevó, mandó a matar un buey y preparó ese churrasco, esa entraña, ese lomo rohizo, esa punta jalapeña, las papas al horno, chorizo argentino, guacamole, tortilla tostada, cuajada, Bueno, algo similar. A eso sí les da hambre, ¿verdad? Entonces, ahí estaban en casa. Les preparó un tremendo almuerzo. Dice, y llevó aquel varón a los hombres a la casa de José y les dio agua y lavaron sus pies. Oh. En otras palabras, los estaban recibiendo como huéspedes de honor. Y dio de comer a sus asnos también. Entonces, hermano, miren, ellos estaban sorprendidos. Hermano, ¿se ha quedado usted sorprendido alguna vez? Dice, es que no entiendo por qué Dios es tan bueno. Habiendo sido lo que yo he sido, se da cuenta que esta nación tan poderosa que estaba naciendo ahí es una nación por gracia. El pueblo de Dios es un pueblo que nace por gracia y por misericordia. Es un pueblo, hermano, que Dios lo tiene en sus manos y lo quiere bendecir, no porque usted y yo merezcamos ningún tan solo privilegio, sino porque Él es tres veces bueno y nos favorece en los asnos, hasta en los vehículos también le puede favorecer el Señor. Le favorece en su casa, en su trabajo, le favorece aquí, le favorece allá. Por supuesto, ya no ande diciendo que es por mi capacidad, mi inteligencia. Diga, por gracia soy lo que soy, por gracia Dios me ha bendecido. Ahora yo sé que hice lo malo, pero ahora Dios me tiene en sus brazos. Pero no solo eso, claro, el alma se turba cuando uno recibe tantas bendiciones. Dice, y es cierto, estoy dormido, estoy despierto, y se empieza a pellizcar. Como dice uno de los salmos, seremos como los que sueñan. Y mire, ellos estaban tan turbados y le hacen la pregunta al conserje y les explica la situación sobre la que ellos pagaron, pero que apareció otra vez el dinero en sus sacos una y otra vez y que ellos no estaban robando y que, bueno. Y entonces él le da una palabra muy hermosa, versículo 23. Y le respondió, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Mire, qué cosa. Aquí vemos cuán hermoso, hermano, es que lo que Dios nos está invitando es a descansar en su misericordia, es cierto. Yo no merezco ser lo que soy ni estar donde estoy, pero es por gracia. Me dice, tranquilo hijo, disfruta ahora lo que tiene delante de ti. Iglesia de Cristo, todos tenemos un trasfondo. Hemos sido lavados, hemos sido rescatados del pecado, pero por gracia hay tremendas banquetes que Dios tiene para su pueblo y para conquistar las naciones para el Señor Jesucristo, y Dios va a usar a su pueblo poderosamente por pura gracia y por pura misericordia. Así como comenzó con estos 12 patriarcas, oiga, y formó un pueblo. Jesús comenzó con 12 discípulos y también encontramos ahí que los discípulos no eran perfectos, pero de igual manera, por gracia, Dios levantó un ejército maravilloso que se llama la iglesia, y esta iglesia todavía no ha visto lo que Dios quiere que vea en esta tierra, y más adelante hemos de ver a Cristo cara a cara y veremos las mansiones eternas, las calles de oro, la gloria de Cristo será mostrada a su pueblo. Por pura gracia y misericordia, nos invita a descansar. Por eso, no esté turbado. Cuando Dios le empiece a bendecir, mejor tírese al piso y llore de gratitud. Y entonces diremos como el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Es decir, el amor de Cristo me aprieta tanto, me tritura, que me rindo. Es que con tanto amor, ¿quién no se va a rendir? ¿Sí o no? Si es que, mire, en el sentido negativo, Sansón se rindió con las caricias de Dalila. Piense con el trato maravilloso de Dios a su hija, a su hijo. Cuando Dios lo empieza a bendecir, una tras otra, entonces dice, el amor de Cristo me constriñe, me obliga. Me rindo, me derrito. es lo que debemos de hacer nosotros los hombres con nuestra esposa. Amarla como Dios amó a la iglesia, para que ella se derrita. Dígame si no es cierto que una esposa quisiera sentirse la reina en la casa, que su esposo le sirva, que la ame, que no tenga ojos para ninguna otra sino para usted. Y aunque pasen los años y usted tenga apariencia de una pasita, pero diga, qué hermosa es. Usted diga, usted sigue enamorado, usted llega con siempre con atenciones, con palabras, regalitos, ya no haya ni cómo expresar y usted cada día se siente desbordado. ¿Qué va a pasar en una mujer así? Se derrite. Entonces ella se va a sujetar como primer, digamos, actitud de correspondencia. Se ha de sujetar, va a ser entonces la ayuda idónea. Entonces en ese círculo vicioso, amor y sujeción, amor y sujeción, entonces los dos serán una sola carne. Entonces cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Por eso es importante que nosotros pongamos misericordia. Si Dios ha sido tan lindo, tan bueno, ¿para cuánto Dios ha sido bueno con nosotros, hermano? Ahora, si Dios ha sido tan bueno, Él ha puesto, fíjense bien, Dios procuró un diálogo con usted y conmigo, con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no le importó el precio a pagar, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo a precio de sangre. Él está dialogando con usted y conmigo a través de su sacrificio. Pero no solo eso, sino que Él pone la plataforma de la gracia y la misericordia. Yo también tengo que hacerlo. Si pongo esa misericordia, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar perplejos de lo que Dios haga en nosotros y en otras personas. En el versículo 33 de este capítulo 43, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro, con la boca abierta. Así quiere vernos Dios a todos. Con la boca abierta, así. Que no es posible. Nos van a dar deseos de llorar. ¿Sí o no? Cuando vea tantas atenciones de Dios, tanta bondad, vamos a quedar con la boca abierta y decir, Señor, has sido tan bueno. Y entonces eso me va a ayudar a ser misericordioso con los demás, porque Dios lo fue conmigo. Quiero decirles esto, amada iglesia. Si usted ha sufrido algo tan severo en su vida, este es el momento para que usted le pueda decir a Dios, Señor, yo no quiero que un dolor desde mi niñez, mi juventud, siga atormentando. Algunos no se han dado cuenta. Oiga bien esto, el dolor no desaparece con el tiempo. No desaparece por los éxitos que usted ha tenido en la vida. No desaparece con nada, solamente con la intervención de Dios. Entonces usted tiene, en primer lugar, confrontar la realidad que existe ese dolor. No lo oculte, por favor. Que el tiempo no lo borre, el tiempo no lo va a borrar jamás. Ahí está la herida. Entienda que es importante el reconcilio con Dios y con los demás. Y esto me va a llevar a qué cosa, me va a ayudar a dialogar, a confrontar. En la base de la misericordia. Y cuando eso es así, nos vamos a quedar con la boca abierta y vamos a ver cuán grandes cosas Dios ha hecho. Esta hora es una hora de sanidad. Se vale llorar en este día. Cierre sus ojos. Padre, ante ti estamos en este momento, reconociendo, mi Dios, todos nuestros pecados. Mientras usted sigue orando, quiero hacer una pregunta. Si tenemos aquí a un amigo, a una amiga, o a personas que nos están escuchando en los diferentes medios de comunicación, Este es el momento para que usted pueda entregarle su vida a Jesús y decirle: Señor, he sufrido tanto que he tratado de calmar el dolor, mi tristeza, mi miseria. Estoy deprimido, me siento mal conmigo mismo. Ya no quisiera seguir viviendo. Estoy desmotivado en las cosas que hago. Yo sé que hay dolores tan horribles, pero este día Jesús, el médico divino, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estimado amigo, estimada amiga que nos escuche en esta hora, este es su día. Dele una oportunidad a Cristo. A Él es la gloria y la honra, porque Él es el que sana, el que restaura los corazones. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, quiero que Él me perdone, me salve. Levante su mano, dé un paso de fe ahí donde está. No se vaya de este lugar sin darle su vida, su corazón a Jesús. Habrá alguien que pueda decir: yo necesito que Dios me cambie, me salve. Levante su mano en el nombre de Jesús, ahí donde está. Levante su mano y diga: sí, yo quiero. Dios te bendiga, gracias. Puede bajar tu mano. Habrá alguien más. Dios le bendiga, gracias. Alguien más, donde quiera que esté, dele su vida a Cristo. No deje esta oportunidad. Las personas que levantaron su mano, juntamente con las personas que nos escuchan, donde quiera que esté, ahí donde están, repitan esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor, por haber herido tu corazón. Pero este día, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz y me has perdonado. Y por la fe en esa sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Te abro, por tanto, mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia del Señor, este es el momento para vencer el dolor más profundo. Tome un momento para, en primer lugar, para aceptar la necesidad de la unidad. Acepte la realidad de su dolor y véalo a la luz de la providencia de Dios y de su soberanía. Y tome la decisión de dialogar con aquellas personas que providencialmente Dios se las ha puesto a su alcance. Y ponga la plataforma de misericordia. En lugar de vengarse, haga misericordia. ¿Qué va a pasar? Su alma va a descansar. Su corazón va a ser sanado. ¿Cuántos están en esa necesidad de dar este paso? Levanten su mano ahí donde están. Levanten su mano en alto. Gracias. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde se encuentra, juntamente con las personas que nos están escuchando, ahí donde están, Dios conoce su dolor. Si quiere derramar lágrimas, derrámelas. Llore. Eso es bueno. Diga conmigo esta oración: Señor Jesús, gracias. Gracias por los momentos difíciles, porque tú los vas a cambiar para bien en mi vida. Señor, tú me has bendecido. Has sido tan bueno conmigo. Esa misericordia que me has tenido, quiero tenerla para la persona que me ha herido. Señor, te suplico que me ayudes a entender y tomo la decisión de actuar en la unidad contigo y con mi prójimo. Veo mi realidad presente y el dolor del pasado. Pero veo, Señor, también que tú vas a cambiar mi dolor en baile. Por lo tanto, tomo la decisión de confrontar en un diálogo cortés con la persona que me ha ofendido y pondré la plataforma de la misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, haz una obra hermosa en este día. Así como hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracias. Señor, abraza a este pueblo y a todos los que nos están escuchando en todas partes de la tierra. Señor Jesús, hay muchos que han sufrido porque les han quitado a un ser querido en forma violenta. Otros han sido robados, han sido secuestrados otros. Otros, Señor, los han matado. Señor, hay tanto dolor en muchas naciones y en nuestra nación también. Padre, te pido en este día que traiga sanidad a nuestro pueblo. Sanidad de todo odio, de toda amargura, de toda violencia. Y que puedas traer a nuestro corazón, Señor, un deseo, mi Dios, de reconcilio. Señor, un reconcilio a nivel de familia, un reconcilio a nivel de iglesia, un reconcilio a nivel de nación. Que cada uno nos podamos amar los unos a los otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ese espíritu de reconcilio en Cristo Jesús. Entre, Padre, lo más profundo del ser. Y que exista una nueva actitud, Señor, para darte a ti la gloria. Esta historia maravillosa de José, hasta este día te da gloria a ti. Que la historia personal y la de este país te dé gloria a ti, Señor. Porque nosotros no somos merecedores de recibir esas bondades. Tú, el único que merece el reconocimiento, eres tú, mi Dios. Te agradezco por ser tan bueno. Bendice tu iglesia hermosa. Sana las heridas, Señor. Te pido que le concedas a mi hermana y a mi hermano llorar cuando llegue a su casa. Que lloren suficiente delante de ti. Que se presenten delante de ti y hagan lo que tengan que hacer. En el bello nombre de Jesús. Amén.